TV, en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Con la presión de mostrar resultados y fijar el rumbo de su administración, el presidente José Antonio Kast llegará este lunes al Congreso Nacional para rendir su primera cuenta pública.
En la antesala, el mandatario reivindicó las promesas que marcaron su campaña presidencial.
Pero ustedes tengan claro que las cosas que nosotros planteamos en campaña las vamos a cumplir paso a paso. Y vamos a enfrentar la inmigración ilegal paso a paso.
Seguridad e inmigración asoman como los ejes principales del discurso presidencial.
Desde el oficialismo pidieron avanzar en los temas aún pendientes, mientras que la oposición restó expectativas al mensaje.
Esperamos que venga centrada bastante y mayoritariamente en el tema seguridad.
La campaña terminó y el gobierno tiene que gobernar.
La oposición acusó una nueva contradicción del gobierno, luego de que el presidente reconociera haber ordenado el traslado de tres reos comunes desde Punta Peuco. Esto pese a que Justicia había atribuido la decisión a Gendarmería.
Demuestra el compromiso con los criminales de la dictadura, sino que además es una señal que debilita la protección de los derechos humanos hacia el futuro.
La ley miscelánea del gobierno iniciará esta semana su segundo trámite en el Senado. El Ejecutivo buscará un acuerdo con la oposición, con el riesgo de aprobar el proyecto en general por solo un voto de diferencia.
Cuando uno busca construir un acuerdo, lo primero que tiene que hacer es recoger de buena manera y escuchar y propiciar ese diálogo.
Pónganse de acuerdo y después nos sentaremos a la mesa.
Los chilenos no pueden seguir esperando.
El oficialismo sigue sin resolver sus diferencias frente a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Chile Vamos mantiene reparos sobre la oportunidad y viabilidad de la ofensiva.
Los tiempos y las formas en política sí importan. Y eso debe entenderlo el Partido Republicano, que es el principal partido de gobierno.
Y el plazo que va a vencer hace que tenga que ser en este momento y no en otro.
Ya son 21, renunció de la Seremia de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Aysén, Verónica Figueroa Foitzik.
El diputado Raúl Soto fue electo como nuevo presidente del PPD, con la promesa de recuperar la relevancia política de la tienda y reconstruir a la centroizquierda.
Comienza una nueva etapa para el PPD marcada por la renovación de su liderazgo.
Siempre unida a la izquierda, pero no subordinada a la izquierda.
Ministros de Salud elevaron la presión sobre el Ministerio del Ramo por el bajo porcentaje de vacunación contra la influenza en adultos mayores, apuntando a deficiencias en la estrategia comunicacional de la campaña.
Lo que hay que hacer es darle a conocer a las personas la importancia de vacunarse.
Observamos cómo la burocracia rigidiza propósitos que otros quieren contribuir.
Un operativo por secuestro en el centro de Santiago terminó con un hombre extranjero abatido por carabineros y otros tres sospechosos detenidos. Todos fueron vinculados al grupo que habría participado en el ilícito.
Huyen y uno de estos individuos está en un arma de fuego y se enfrenta con el personal de carabineros, con el resultado de que finalmente resulta fallecido.
La PDI realiza intensas diligencias para ubicar un grupo de encapuchados armados que asaltó a trabajadores forestales y robó una camioneta en un predio de Forestal Arauco en la comuna de Angol.
Vamos a enfrentar esto con la mayor celeridad, con la mayor fuerza.
Me parece lamentable que sigan ocurriendo los ataques a contratistas forestales y a trabajadores forestales.
Economistas advirtieron que reducir el desempleo desde el actual 9,1% a un 6,5% requerirá un mayor dinamismo económico y medidas concretas para incentivar la contratación formal. La meta fue fijada por el gobierno para el término de su mandato.
Es una meta muy ambiciosa, podríamos llegar alrededor del 7%.
Las primeras decisiones económicas no logran despejar la incertidumbre a las empresas.
El mundo municipal expresó sus reparos ante las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones anunciada por el Ministerio de Vivienda. Los alcaldes advierten efectos sobre las facultades y la planificación en las comunas.
Estamos muy en contra de esta liberación de la densificación y esperamos que el gobierno retroceda en esto.
Una ciudad que no se planifica termina generando guetos.
El ministro Iván Poduje endureció el criterio frente a las deficiencias detectadas en viviendas de Lomas La Torre, en Viña del Mar, al señalar que las edificaciones con eventuales fallas técnicas deberán ser reconstruidas y no reparadas parcialmente.
Se ordenó la paralización de faena y vamos a revisar todas las casas que hizo esa constructora.
Estamos abiertos a que nos puedan fiscalizar, revisar, o sea, no hay ningún problema con respecto a eso.
En noticias del exterior, el candidato de la ultraderecha Abelardo de las Priela y el izquierdista Iván Cepeda disputarán en segunda vuelta la presidencia de Colombia el próximo 21 de junio.
El presidente Gustavo Petro no aceptó los resultados de las elecciones presidenciales de primera vuelta realizadas ayer en Colombia.
Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia.
Petro Cepeda, partidos renomados, vamos a defender la democracia por la razón. ¡Por la fuerza!
La Central Obrera Boliviana anunció que mantendrá sus protestas para lograr la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.
Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó hoy reanudar los ataques israelíes contra Hezbollah en Beirut y acusó al grupo de violar el alto al fuego.
En el deporte, el tenista chileno Alejandro Tabilo juega hoy, no antes de las 8 de la mañana, por los octavos de final de Roland Garros.
Hace mucho ya quería hacer una buena actuación en un Grand Slam. Segunda semana increíble, no me lo he imaginado ahora.
En el fútbol chileno, Universidad Católica derrotó por 2-1 a Huachipato y alcanzó el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo del fútbol profesional chileno de primera.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Loreto Álvarez estamos comienzo a esta edición. Vamos a iniciar la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Loreto, buenos días.
Buenos días, Tomás, buenos días, auditores, televidentes. También, por supuesto, le damos bienvenida a este radiograma, primer radiograma, primero del mes de junio, primero de junio durante esta jornada. Por supuesto, la invitación es a que nos vea, nos siga por las distintas plataformas de la radio. Estamos en Bio Bio TV, estamos en YouTube, en distintos cable operadores, televisión de pago también. La invitación, como siempre, es a que baje la aplicación, es gratuita para que también a través de su celular nos pueda ver en cualquier momento y lugar.
Santiago, en estos instantes está cubierto, está con bruma. La temperatura es de 8,5 grados, la humedad es del 91%, que se espera para hoy en la capital. Se espera durante la mañana un día cubierto que va a estar con una llovizna débil y una temperatura máxima de 14 grados. En la tarde va a estar solamente nublada la capital, pero se puede haber alguna llovizna débil durante la mañana. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo cubierto. La temperatura es de 12 grados, la humedad es del 77%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto, la tarde nublado y una temperatura máxima de 13 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, cielo cubierto, temperatura 11 grados, humedad 100%. Para Concepción se espera un día que va a estar durante la mañana con día cubierto, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la tarde va a haber día cubierto, va a estar cubierto con chubascos aislados y viento también entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 13 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias. En Conchalí, una familia emprendedora sufrió el robo de más de 10 millones de pesos en mercadería desde una bodega distribuidora ubicada en Vivaceta con Ventura Laureda. Los delincuentes habrían permanecido cerca de 4 horas en el lugar.
Y en Maipú, cerca de 200 personas fueron evacuadas desde un edificio en calle Libertad con un monumento luego de que un residente manipulara cianuro. Tras monitoreos, bomberos descartó riesgo y autorizó el reingreso. Los detalles con Vicente Aguilar. Vicente.
¿Cómo están, Loreto, Tomás?
Muy buen día también a todos quienes nos escuchan a esta hora. Bueno, lo decíamos, durante la noche auditores de Biobío nos informaron sobre un millonario robo que afectó a una familia en Conchalí. Se trata de una bodega distribuidora ubicada en el sector de Vivaceta con Ventura Laureada, donde delincuentes sustrajeron mercadería evaluada preliminarmente en más de 10 millones de pesos. El local vendía abarrotes, bebidas, artículos de aseo y productos para el hogar en general, y según la víctima, el emprendimiento llevaba apenas 2 meses funcionando, por lo que el golpe económico es bastante duro para esa familia. El robo quedó al descubierto cuando los padres del dueño, quienes viven cerca del lugar, llegaron a revisar la bodega como lo hacían habitualmente, y en ese momento encontraron la chapa de la puerta principal forzada, y al ingresar se dieron cuenta de que el portón estaba abierto y que faltaba una gran cantidad de productos. El dueño de la distribuidora, quien quiso reservar su identidad, se refirió al robo del cual fue víctima.
Bueno, por parte baja, yo creo que unos 10 millones de pesos, a grandes rasgos, porque no hemos contabilizado todo, obviamente, porque lo dedicamos más que nada a reforzar.
De acuerdo con los antecedentes que manejan los afectados, los delincuentes habrían permanecido cerca de 4 horas al interior del recinto. Primero habrían forzado la puerta principal, luego rompieron candados y finalmente abrieron el portón para sacar la mercadería, como se ve en Biobío TV en este momento. La víctima señaló que según cámaras de seguridad, los sujetos ingresaron durante la noche, pero que la carga de productos se realizó durante la mañana para no levantar sospechas, donde utilizaron algunos vehículos de carga para llevarse estas especies. Aunque preliminarmente serían unos 10 millones de pesos, no se descarta que la cifra pueda elevarse, ya que según la víctima, sus esfuerzos estuvieron en reforzar la seguridad del local a la espera de que las autoridades puedan dar con el paradero de los delincuentes y las especies sustraídas. En Maipú, en tanto, a eso de la 1 de la madrugada, por lo menos 200 personas tuvieron que ser evacuadas de un edificio ubicado en calle Libertad con monumento. Esto debido a que un residente del edificio manipuló cianuro, lo que activó la alarma de bomberos, quienes llegaron hasta el lugar, y tras el trabajo de equipos especializados se informó que las mediciones resultaron satisfactorias, dándose la autorización de ingreso a los residentes. Según información a la que accedió Biobío, hubo algunos problemas en la evacuación, ya que el edificio no contaba con un protocolo de seguridad, lo que significó un llamado de atención por parte de bomberos a la administración de este edificio por el riesgo de no contar con un protocolo que permita la evacuación rápida en caso de riesgos químicos o incendios.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
La restricción vehicular para hoy en la región metropolitana. Para toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, para los vehículos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, los dígitos son 8 y 9.
Para los
8 y 9.
Para los vehículos sin sello verde y tienen prohibición total dentro del anillo de Américo Vespucio, la restricción es 6, 7, 8 y 9. Reiterar que la región metropolitana tiene condición de aire regular durante esta jornada, no así O'Higgins, que está con alerta, el Valle Central de O'Higgins, y también Coyhaique, que presentan alerta. Las otras mediciones en nuestro país está con aire regular o bueno. La condición también de la región metropolitana, después de lo que vivimos el fin de semana, de situación más compleja, hoy lunes 1 de junio es regular, y estamos viendo en Biobío TV la gráfica de las patentes, ¿no? Los dígitos que tienen restricción durante esta jornada.
Una madre y su hija fueron víctimas de un asalto al interior de su vivienda. Esto ocurrió en la comuna de Quilicura.
El dueño de un restaurante en Conchalí capturó a un ciudadano venezolano que participó minutos antes del asalto a su negocio. Los detalles en vivo con Rodrigo Pino. Rodrigo.
Sí, partimos con esta situación que afectó a una madre y su hija, todo esto en la comuna de Quilicura, un asalto al interior de su vivienda, sector de la calle La Margarita. Cerca de las 3 de esta madrugada llegaron al menos 7 desconocidos en un vehículo, forzaron la puerta de acceso de esta vivienda e intimidaron con armas de fuego, y también las golpearon a esta mujer de 65 años y a su hija de 22. La mantuvieron retenida por varios minutos al interior de la propiedad, ocasión en la cual estas personas robaron diversos artículos de valor, además del vehículo de esta familia, para finalmente escapar del lugar. Estuvo trabajando las últimas horas personal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Escuchamos las palabras del fiscal Felipe Olivari, que entregó los antecedentes preliminares en torno a este robo con intimidación a esta vivienda en la comuna de Quilicura.
las golpean, las encierran en un baño y revisan completamente la casa y sustraen diversas especies que las víctimas evalúan en una suma total de 11 millones y medio de pesos. Se roban una camioneta Ford Ranger, un televisor, joyas y otras especies, y finalmente se dan a la fuga, al parecer en un, bueno, en el vehículo de las víctimas y en otro vehículo.
Sí, antecedentes que ya quedaron en manos de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, que está tomando este procedimiento y ya ha tomado la declaración de ambas víctimas, que pese a los golpes no resultaron con lesiones de gravedad. Se está haciendo el levantamiento también de cámaras de seguridad del sector y también viendo si efectivamente hay antecedentes respecto de esta banda, si serían particularmente menores de edad o también personas de nacionalidad chilena que están ligadas directamente a este tipo de delitos, conocidos también como turbazos, producto de la gran cantidad de personas que ingresan a las propiedades. Nos vamos ahora a la comuna de Cerro Navia, también cerca norte de la capital, donde se produjo un asalto a un restaurante ubicado en la calle José Joaquín Pérez. Dos desconocidos llegaron armados, intimidaron a los propietarios de este restaurante, también a los clientes, los retienen por varios minutos y roban diversas especies de valor, las pertenencias personales de los clientes, pero también el dinero recaudado de las últimas horas por parte de este local comercial. Escapan estos dos asaltantes, pero el dueño de este local y que también es chef de este negocio decide tomar la justicia en sus manos, sale en persecución de estos asaltantes en compañía también de un vecino y finalmente logra capturar a uno, un ciudadano venezolano de 22 años con antecedentes policiales por delitos bastante similares, robo con intimidación. A él se le incautó por parte de estas dos personas un armamento fogueo que no se sabe si está adaptado o no para disparo y finalmente fue entregado a esta persona a personal de carabineros. El otro integrante de esta banda que participó de este asalto logró escapar con las pertenencias que habían sido robadas a los clientes y también al negocio, por lo tanto no pudieron rescatar aquella situación. Ya la investigación quedó en manos de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros, quien está tomando más antecedentes respecto de este asalto que se afectó o que afectó, bien digo, a este local comercial y que tiene a una persona detenida. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
Un accidente se produjo durante la madrugada entre un vehículo particular y un bus red. Esto ocurrió en pleno centro de Santiago, en la intersección de Avenida Umaña con la Alameda. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles, otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Cristian Borkowski, te escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Sí, estamos acá en el sector de la Alameda con Obispo Umaña. Esto es a metros de el metro Universidad de Santiago y les vamos a mostrar lo que estamos justamente mostrando completamente en vivo a través de las cámaras de Bio Bio TV. Tiene que ver con esta colisión de alto impacto que se ha generado entre un bus de la empresa Red y también un furgón de pasajeros de la empresa LATAM. Uno de los dos no respetó el semáforo y se provocó esta colisión que deja a los dos vehículos, prácticamente arriba de la vereda. Al bus, que es el de mayor, ocupación de pasajeros, lo deja completamente ahí arriba de la vereda y se pueden dar cuenta ustedes lo complejo que es para los pasajeros, perdón, para los peatones pasar. Y hacemos la rectificación porque afortunadamente este bus de la empresa Red iba sin pasajeros, según nos dice Carabineros y también personal de seguridad ciudadana que están acá tomando el procedimiento de rigor. Lo que sí les podemos mostrar es cómo quedó el bus acá en este lugar. Está ocupando prácticamente toda una esquina y es un lugar por donde pasan muchos buses, como lo pueden ver ustedes, y que bajo estas circunstancias ya se está generando una problemática. Hay personal de seguridad ciudadana que tiene conificado acá en el lugar y si seguimos dando la vuelta al bus nos damos cuenta de también la otra dimensión. Acá está el otro ángulo de cómo se pueden dar cuenta ustedes, Tomás Loreto, respecto a este grave accidente de tránsito que ha dejado a una persona lesionada, el conductor de la máquina más pequeña, el del furgón que lleva pasajeros al aeropuerto, que iba sin pasajeros, al igual que el bus de transporte metropolitano de la empresa Red. Una persona lesionada en todo caso, y es lo que está pasando acá en la comuna de Santiago, corregimos, Estación Central es esto ya, porque es en los límites, pero en cualquier minuto ya llegó una grúa, van a poder retirar a estos dos vehículos que se mantienen acá entonces arriba de la vereda, producto del fuerte impacto que ambos sufrieron. Es lo que podemos informar, información completamente en desarrollo. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 19 minutos.
Carabineros investiga un presunto incendio intencional que afectó por completo a un vehículo en la comuna de Quillota.
Además, atención con esto, porque ya comenzaron los desvíos de tránsito en la comuna de Valparaíso. Todo esto en el contexto de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast a realizarse al mediodía durante esta jornada. Lucas Peña, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más. Lucas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días y comenzamos con lo ocurrido en la comuna de Quillota porque todo inicia por un llamado que recibió el cuerpo de bomberos de esta comuna por un incendio vehicular que se estaba registrando específicamente entre las calles Rosales y la avenida 18 de septiembre. Se trata de un vehículo menor que se vio completamente afectado, resultó completamente siniestrado por este incendio que fue controlado rápidamente por los voluntarios cuando llegaron finalmente al lugar en este punto de la comuna de Quillota. El departamento de investigación de incendios hizo presente para dar con la causa de esta emergencia. Además, por instrucción de la fiscalía, se solicitó la presencia del personal policial de la cuarta comisaría de carabineros de la misma comuna de Quillota. Esto debido a que todavía hay una investigación en desarrollo sobre la dinámica de cómo se registró este incendio, pero todo apunta a que este incendio fue intencional. Testigos señalaron en el lugar que llegó un grupo indeterminado de personas quienes dispararon e incendiaron este vehículo que se encontraba afuera de un domicilio para posteriormente darse a la fuga. Sin embargo, los dueños de este vehículo, quienes viven en esta casa, también se dieron a la fuga antes de que llegara el personal policial a este punto de la comuna de Quillota, y es por esta razón que todavía se mantiene la diligencia en completo desarrollo, obviamente, para determinar finalmente qué fue lo que ocurrió en ese lugar, en la avenida 18 de septiembre, con la calle Rosales, con este registro de este incendio y estos presuntos disparos que también ocurrieron en este punto de la comuna de Quillota. Esto por lo menos es lo que ocurrió durante la noche en esa comuna de la provincia de Quillota, porque ahora nos vamos a trasladar a la comuna de Valparaíso. Ya nos encontramos en Avenida Argentina y en imágenes que se pueden apreciar en Bio Bio TV es las rejas y también las vallas papales que ya fueron instaladas en Avenida Argentina con Avenida Independencia. Hay que indicar que Carabineros había informado que los desvíos del tránsito por la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast comenzarían a las 6:30. Sin embargo, al llegar a la avenida, no se percatamos que los desvíos ya están en curso, incluso una hora antes de lo que se había informado. Y claro, hay algunos conductores que han bajado temprano en la mañana, considerando que se van a registrar estos desvíos, y se toparon con la sorpresa que efectivamente ya Avenida Argentina se encuentra completamente cerrada aquí a la altura de la Avenida Independencia. Hay obviamente acceso para residentes en todo este perímetro. El tránsito está completamente suspendido en las inmediaciones del Congreso Nacional y en Avenida Argentina, desde Independencia hasta llegar a la calle Chacabuco, y los desvíos desde la ruta 68 a Valparaíso se registran desde el sector de Santo Sosa, llegando a Independencia para doblar por Avenida Francia, y desde Avenida España a la ruta 68 se encuentra desde Avenida Errázuriz, llegando hasta Avenida Francia, se dobla por Avenida Colón para posteriormente ingresar a Santo Sosa desde Avenida Argentina. Esto por lo menos los desvíos que ya se encuentran en curso en el contexto de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast aquí en la comuna de Valparaíso en el Congreso Nacional. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:23 a.m.
Una mujer se encuentra grave tras ser baleada esta madrugada en el Gran Concepción, en San Pedro de la Paz.
Los detalles los tiene Camila Elso, justamente desde Radio Bio Bio en Concepción. Camila.
Sí, información policial, una mujer fue baleada en la comuna de San Pedro de la Paz. La víctima, una mujer de 25 años, fue herida de bala en el cráneo y además en el tórax cuando se encontraría en la comuna sanpedrina. Según los primeros antecedentes, fue llevada hasta el SAR de Boca Sur en la comuna de San Pedro y luego, posterior a ello, recibir atención médica, fue trasladada hasta el Hospital Regional de Concepción Guillermo Gral Benavente. Son antecedentes que se manejan hasta este momento, los cuales están siendo investigados por la policía, también por el equipo ECO de la Fiscalía. La mujer se encontraría en riesgo vital en el recinto asistencial luego de ser baleada, como ya comentábamos, en la cabeza y además en el tórax en la comuna de San Pedro de la Paz. Bio Bio, la radio.
6:24 a.m.
Entonces... seguimiento por secuestro de dos personas terminó con un enfrentamiento a disparos entre carabineros y uno de los presuntos secuestradores.
Producto de los disparos, carabineros abatió a uno de los delincuentes y otros tres quedaron detenidos.
Un llamado de auxilio proveniente desde los techos de viviendas ubicadas en calle Chiloé, en la comuna de Santiago, alertó funcionarios de carabineros que realizaban patrullajes en el sector. Al acercarse al lugar, las personas afectadas señalaron haber permanecido secuestradas durante aproximadamente 24 horas en un inmueble de esa zona. Tras entrevistar a las víctimas, carabineros se logró identificar y ubicar a los presuntos responsables. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, mientras que uno de ellos extrajo un arma de fuego e inició un enfrentamiento con un funcionario policial. Como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los delincuentes falleció en la intersección de las calles San Diego y Santiago, mientras que otros tres fueron detenidos. En el sitio del suceso, el general Estefan Godomar, jefe de zona metropolitana, confirmó estos antecedentes.
Y por lo tanto comienzan a desarrollarse patrullajes de fiscalización y de control en los alrededores hasta que se da con las personas que coinciden con la descripción otorgada por las víctimas. Esto es un enfrentamiento en donde el delincuente extrae un arma, apunta a carabinero, dispara y carabinero responde el fuego.
Por instrucción del Ministerio Público, se determinó el trabajo investigativo del departamento OS9 de carabineros para esclarecer el móvil de este hecho registrado la tarde de este domingo en pleno centro de Santiago.
Todas las noticias, Radiograma.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 6 de la mañana, 26 minutos.
Personal de la Policía de Investigaciones de Angol realiza diligencias para intentar dar con un grupo armado y encapuchado que asaltó a trabajadores forestales y robó una camioneta en un predio de Forestal Arauco.
Una serie de diligencias desarrolla la Fiscalía y personal de la PDI para dar con el grupo de encapuchados y armados que perpetró un robo con intimidación en el fondo de Euco, ubicado en la ruta R230 en la comuna de Angol, propiedad de Forestal Arauco. El delegado presidencial en la provincia de Malleco, Víctor Manoli, dijo que lo más probable es que se trate del mismo grupo que hace unos días asaltó a funcionarios de la municipalidad de Angol para robarle una camioneta que luego fue recuperada por carabineros.
Vamos a enfrentar esto con la mayor celeridad, con la mayor fuerza y aplicando todo lo que la ley permite para poder detener a estos delincuentes, encarcelarlos.
Antecedentes preliminares dan cuenta que en el lugar no hubo disparos, tampoco personas lesionadas, ni mensajes de alguna organización radical adjudicándose este hecho. La Fiscalía instruyó diligencias investigativas a la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI y dispuso medidas de protección para los trabajadores y el predio. Este Muco, Bio Bio, la radio.
Más 5699-207888.
Hola, Bio Bio, buenos días. Es para anunciar que la ruta 68 y Alameda no tiene semáforo. Tiene por un sentido tiene semáforo y por el otro está formándose taco. Bio Bio, la radio.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hola, don Juan. ¿Qué está haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocky, pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Con hasta 10 millones de descuento.
¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Y el Rocky!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Crecen las expectativas por los anuncios y ejes importantes que dará a conocer el presidente Kast durante la cuenta pública de hoy, mientras desde el oficialismo esperan grandes anuncios en seguridad, desde la oposición dicen no esperar nada de este hito. Benjamín Zamorano con la información.
A solo horas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, en un mundo político siguen creciendo las expectativas de lo que se podría anunciar. Que el mandatario cumple hoy 82 días como la máxima autoridad del país, cerca de 3 meses, en un camino que ha estado lleno de dificultades. Sin embargo, en su discurso, el jefe de Estado buscará dejar atrás estos hechos, los que incluso le costaron una disminución abrupta del respaldo ciudadano. Todo mediante un discurso que, según fuentes cercanas al presidente, será breve y conciso, pero que abordará distintos temas, incluyendo novedades en seguridad, lo que fue remarcado por el mandatario el día de ayer en la actividad Presidente Presente realizada en Villa Alemana. Así lo realzó el diputado y presidente de la Cámara Baja, Felipe Alessandri.
Esperamos que venga centrada bastante y mayoritariamente en el tema seguridad. Chile está luchando contra este flagelo que es la inseguridad pública hace demasiado tiempo.
En contraste, desde la oposición han endurecido el tono e insisten en que el presidente Kast no ha sabido manejar ni planificar una de sus promesas más importantes, la seguridad. Así lo hizo saber la diputada comunista Natalie Castillo, quien sentenció no tener ninguna expectativa de este discurso.
6 de la mañana, 31 minutos.
Alcaldes y diputados de la Araucanía esperan anuncios especiales para la región en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Estos coincidieron en que se requiere una propuesta de inversión que permita superar las brechas de crecimiento y pobreza. Nos cuenta sobre esto Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
En la región esperan tener un trato distinto por parte del presidente Kast, considerando que en su campaña tuvo un foco especial principalmente respecto de la violencia y la pobreza que afecta a las provincias de Malleco y Cautín. El diputado de Evópoli, Tomás Kast, indicó que había que esperar, que en materia de seguridad ya se están haciendo cosas distintas y puede haber anuncios respecto de inversión y programas para superar las brechas en pobreza.
Yo veo que tenemos que esperar al presidente su propuesta porque vemos que la Araucanía evidentemente es una de las regiones más pobres del país y creo que vienen anuncios en ese sentido. Y más que anuncios, también veo un gobierno comprometido. Si usted ve la actitud con la cual ha enfrentado el tema de la seguridad acá en la Araucanía, es muy distinto.
La presidenta regional de la Asociación de Municipalidades, la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, recordó que en sus 2 visitas a la región el presidente no se ha reunido con los alcaldes y esperan que eso cambie después de la cuenta pública y reiteró que se requiere un plan especial de inversión.
Esperamos que así como él estuvo acá en su cierre de campaña, también pueda venir a hablar con los alcaldes. Son tantas las necesidades que de alguna u otra manera también los recursos son escasos. Administramos pobreza, esa es la verdad.
La diputada del PPD, Andrea Parra, llamó a tener una mirada de futuro e implementar las políticas públicas que la Araucanía necesita.
Bueno, dado que es poco lo que el presidente Kast lleva en ejercicio, uno esperaría que él tenga una mirada más bien de futuro, que no se quede pegado en el pasado ni en frases campañeras. Es la segunda región más pobre de Chile y esperamos, ¿no es cierto?, que no solo refuerce los recursos que requiere esta región para lograr superar las brechas.
En la región, las autoridades políticas y gremios recordaron que todos los gobiernos han tenido un plan especial para la Araucanía y eso es lo que esperan que el presidente anuncie en su primera cuenta pública. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6:33.
Seguimos con este tema de la cuenta pública. El presidente de CAST también va a movilizar a la oposición, que está preparando una serie de encuentros para analizar los anuncios del mandatario y coordinar una respuesta política. Partidos, centros de pensamiento y alcaldes opositores van a evaluar el contenido del mensaje presidencial con foco en temas como la economía, la seguridad y la migración. Gabriela Piña con la información.
La primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast activará una serie de actividades organizadas por la oposición para analizar y responder a los anuncios del mandatario. Los encuentros se van a concentrar durante la jornada de este martes. Por la mañana, los presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de las colectividades opositoras se reunirán para evaluar el contenido del mensaje presidencial y coordinar una respuesta política común. Lo anterior, considerando que durante las últimas semanas en el sector han hecho reiterados llamados al mandatario a sincerar posiciones en la cuenta pública y aclarar el rumbo de su gobierno. En esa línea, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanowicz, cuestionó si la cuenta pública entregará señales claras o si estará marcada por recursos discursivos y declaraciones generales.
¿Quiere un país hecho solo para las grandes empresas o quiere un país donde todos cabemos? Esa es la pregunta que el presidente tiene que contestarle al país y yo espero que lo haga sinceramente y no con ninguna figura literaria.
Al mediodía del martes, representantes de centros de pensamiento ligados al progresismo se reunirán para analizar los anuncios del gobierno y evaluar el cumplimiento de sus principales compromisos programáticos. El encuentro forma parte de una agenda impulsada por la Red de Centros de Pensamiento Progresista junto a organizaciones académicas y fundaciones del sector. Según explicó la directora de Nodo 21, Camila Miranda, la instancia estará enfocada en revisar el avance del programa de gobierno de José Antonio Kast y analizar el contenido de la cuenta pública.
La actividad busca poder comentar y profundizar el análisis sobre cumplimiento de los compromisos programáticos y los planes del presidente José Antonio Kast en contraste con lo realizado hasta la fecha y con las principales políticas empujadas desde la mega reforma, los recortes.
Durante la tarde del martes, en tanto, alcaldes de oposición viajarán a la región de Coquimbo para participar en un cónclave destinado a analizar los anuncios de la cuenta pública y fortalecer la coordinación entre municipios. Entre los temas que esperan abordar figuran los efectos de las reformas impulsadas por el gobierno, la situación financiera de los municipios y las políticas de seguridad pública.
6:36. Y a horas de la primera cuenta pública, el oficialismo sigue sin zanjar sus diferencias por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Mientras Chile Vamos mantiene las dudas sobre la oportunidad y viabilidad de la ofensiva, republicanos insisten que los antecedentes conocidos obligan a avanzar con el libelo presente, pese a las diferencias que ha generado dentro de este sector. Francisca Cárez tiene todos los detalles.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau sigue generando ruido en el oficialismo y amenaza con colarse en una jornada donde el gobierno busca concentrar la atención en los anuncios de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Y es que lejos de cerrarse, la controversia continúa abriendo diferencias entre republicanos y Chile Vamos, donde persisten los cuestionamientos a la oportunidad política y a la viabilidad de una ofensiva que todavía no cuenta con el respaldo de todos los partidos del sector. La jefa de bancada de la UDI, la diputada Flor Baice, reconoció que la iniciativa ha tensionado al oficialismo y criticó que la decisión se adoptara sin una conversación previa con el resto de las colectividades del sector.
Sí, la acusación constitucional yo creo que sí tensiona y enrarece el ambiente. Nosotros no fuimos convocados ni fuimos avisados, digamos, oportunamente. Si es la acusación tiene mérito, la vamos a apoyar.
Las críticas también encontraron eco en Evópoli. El diputado Jorge Guzmán sostuvo que Republicanos debe asumir que hoy es el principal partido de gobierno y que insistió en acusaciones constitucionales que históricamente han tenido pocas posibilidades de éxito, termina desenfocando al oficialismo.
Los tiempos y las formas en política sí importan. Y eso debe entenderlo el Partido Republicano, que es el principal partido de gobierno. Persistir en acusaciones constitucionales cuando además sabemos que la gran mayoría de ellas termina fracasando, significa desenfocarse.
Desde Republicanos, sin embargo, descartan que exista un mal momento para avanzar. El diputado Stefan Schubert defendió la oportunidad de la acusación y argumentó que los plazos constitucionales obligan a actuar ahora, especialmente tras los antecedentes conocidos respecto del manejo fiscal del gobierno anterior.
¿Y el plazo que va
va a vencer hace que tenga que ser en este momento y no en otro. Por lo tanto, esta es la oportunidad que se está dando. Yo creo que hay que conversar, que es importante el ejercer las facultades que la Cámara tiene. Esto es grave.
Esta semana, tanto republicanos como el Partido Nacional Libertario deberían presentar los borradores de las acusaciones constitucionales que preparan contra el exministro Nicolás Grau. Recién entonces comenzará la discusión de fondo sobre la viabilidad jurídica y política de una ofensiva que hasta ahora sigue sin despejar las dudas respecto de los votos necesarios, al menos en la derecha, para prosperar en la Cámara de Diputados.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:39 a.m.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Noticias del Mundo, en Radiograma.
6:40 a.m.
El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella sorprendió al obtener la mayor votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que tuvieron una participación del 57,88%, y disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, que puso en duda los resultados.
La participación fue la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991.
La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones, informó que con el 99,99% de las mesas informadas, de la Espriella recibió el 43,74%, lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo el 40,9%.
Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien desde hace unos meses ha cuestionado la transparencia del sistema electoral y dijo en su cuenta de X que como presidente no aceptó los resultados del preconteo y añadió que esperará el escrutinio que debe hacerse en los próximos días.
El candidato ganador lanzó una advertencia al presidente Petro y a la izquierda al decirles que respeten el resultado de las elecciones y que no intenten desconocer la voluntad expresada en las urnas. Los detalles con Diana Jayón de Radio Francia Internacional.
El presidente Gustavo Petro anunció que no reconoce los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial en Colombia, que ubicaron al candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, en el primer lugar con el 43,7% de los votos, seguido por Iván Cepeda del Partido de la Izquierda con el 40,9%. Petro denunció presuntas irregularidades en el sistema de conteo electoral, citando diferencias entre el censo electoral oficial y la información empleada durante el proceso. La postura del mandatario fue apoyada de inmediato por el candidato Cepeda.
Existe información e indicios sobre un número indeterminado de mesas. Estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad observación electoral de cuántas se trata exactamente.
Muy diferente fue la respuesta de Abelardo de la Espriella, quien pidió a la comunidad internacional vigilar el proceso electoral, a la vez que aseguró estar dispuesto a defender la democracia hasta con su propia vida.
¡Sus ojos en Colombia! ¡El golpista! ¡El golpista!
Correos quiere perpetuarse en el poder, desconociendo la voluntad del pueblo colombiano.
En Colombia aumenta la polarización del país a un punto nunca antes visto mientras las campañas se preparan para la segunda vuelta que se llevará a cabo el 21 de junio. Desde Bogotá, este fue el informe de Diana Jayón para Radio Francia Internacional.
Y Estados Unidos anunció que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana en respuesta a acciones agresivas del país persa, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales, mientras continúan las negociaciones entre las partes para poner fin al conflicto.
El Comando Central de Estados Unidos difundió en X que llevó a cabo ataques calculados y deliberados de autodefensa contra radares y estaciones de mando y control de drones iraníes.
En tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que respondió a la ofensiva de Estados Unidos lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense.
Casas de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC, o sea, de la Guardia Revolucionaria de Irán, atacaron la base aérea desde la que se originó dicha agresión, señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia TASNIM, vinculada al mismo.
El texto no especifica dónde está la base estadounidense y añade que los objetivos previstos fueron destruidos.
La Guardia advirtió que si la agresión se repite, la respuesta será completamente diferente y la responsabilidad recaerá sobre el agresivo régimen estadounidense.
El anuncio se produce mientras Washington y Teherán negocian con mediación de Pakistán un plan de paz para acabar con la guerra. El presidente estadounidense Donald Trump mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión final sobre el tema, que concluyó sin acuerdo, según medios estadounidenses.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó a las tropas del país atacar objetivos en el distrito de Daye, en los alrededores de Beirut, con el argumento de que el grupo chií libanés Hezbollah ha violado el actual alto al fuego.
El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz coordinaron a las Fuerzas de Defensa de Israel atacar objetivos terroristas en el barrio de Daye, en Beirut, indica un comunicado conjunto de ambos líderes en referencia a los suburbios al sur de la capital libanesa que se consideran un feudo de Hezbollah.
Durante semanas, Estados Unidos había instalado a Israel a no atacar Beirut como parte de las actuales conversaciones por un alto al fuego efectivo destinadas a frenar los ataques de Hezbollah contra el norte y las tropas israelíes apostadas en territorio libanés, y también los bombardeos israelíes contra ciudades sureñas. Nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional en Beirut, Joan Cabacés Vega.
Una vez más, los suburbios beirutíes, donde viven 700.000 personas, registran un éxodo masivo por el conflicto entre Israel y Hezbollah. Miles de residentes están en estos momentos colapsando las carreteras para salir de un territorio muy densamente poblado que Israel ha anticipado que bombardeará de manera inminente. El líder israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que la ofensiva es una respuesta a lo que describe como violaciones del alto el fuego de la milicia libanesa, cuyos ataques, por cierto, se expanden por el norte de Israel. Hezbollah, por su parte, dice responder a una campaña israelí que ha matado a unas 1.000 personas desde el supuesto alto el fuego de mediados de abril y a más de 3.400 desde marzo. En paralelo, las tropas israelíes siguen ampliando la ocupación terrestre en el sur de Líbano, incrementando el territorio donde exige el vacío de población civil. Aunque abogen por las negociaciones como única vía para apartar a Líbano de la violencia, los mandatarios libaneses denuncian los ataques israelíes. El presidente Joseph Aoun ha denunciado hoy a Israel por llevar a cabo una ofensiva brutal y condenable. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabacés Vega.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
El gobierno buscará impulsar un plan penitenciario articulado mientras el ministro Martín Arrau presidía la cartera de Obras Públicas. Entre las medidas de este nuevo ordenamiento carcelario estaría la creación de 20.000 nuevas plazas y la aislación completa de personas recluidas por delitos violentos o relacionados al crimen organizado. Nos cuenta sobre esto Benjamín Zamorano.
20.000 nuevas plazas y la segregación completa de presos recluidos por delitos relacionados a crímenes violentos y el crimen organizado. Este es parte del plan penitenciario dado a conocer por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el que fue avanzado mientras presidía la cartera de Obras Públicas. un diseño que se centra en el control absoluto de los recintos carcelarios mediante la restricción total o parcial de las visitas físicas, permitiendo únicamente contactos telemáticos. Además, el Ejecutivo aseguró que proyecta construir al menos 20.000 nuevas plazas en cárceles, todo mediante un proceso de concesión y construcción modular que permitiría abaratar los costos de estos recintos. Al respecto, el diputado republicano Stefan Schubert explicó que, a pesar del contexto fiscal, es indispensable encontrar los recursos para aumentar la capacidad penitenciaria.
Es tan crítica también la situación en seguridad que creo que el gobierno actual va a tener que buscar la forma de reasignar recursos, de obtener de otro lado o incluso llegar a endeudarse si es necesario para hacer las inversiones que son indispensables, por ejemplo, en materia carcelaria.
Por su parte, el diputado independiente Jaime Araya remarcó que para lograr este objetivo es fundamental contar con un buen modelo de concesiones.
Lo fundamental es tener un buen modelo de concesiones para poder ampliar con costos razonables la infraestructura penitenciaria. Creo que un segundo paso prioritario es la ampliación de las cárceles existentes, porque cualquier construcción de cárcel no va a tener resultados antes de 3 o 4 años.
Asimismo, el diputado de C, Patricio Pinilla, criticó el plan del gobierno en materia carcelaria.
Nos hablan de mantener los programas de expansión de las actuales cárceles, nos hablan de 12.000 a 20.000 nuevas plazas, no hay ninguna referencia al aumento de la dotación de gendarmería.
De hecho, otro de los objetivos de este plan sería precisamente reducir la cantidad de enfrentamientos entre bandas criminales, con medidas que irían más allá de los operativos policiales. Un plan que estaría focalizado en comunas críticas de Santiago, Valparaíso y el norte del país. Además, también se contempla, mediante un modelo de trabajo cooperativo con el MOB, el diseño de fórmulas para mejorar los complejos fronterizos mediante un nuevo modelo de concesiones.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Luego de que el actual gobierno liderara la Cumbre Internacional de Seguridad, instancia que tuvo como objetivo coordinar un plan de acción conjunto frente al crimen organizado transnacional, expertos valoraron la propuesta, sobre todo en el sentido de la cooperación internacional. Más detalles con Josefa Chamaro.
En la previa a la cuenta pública de este lunes 1 de junio, el gobierno de José Antonio Kast necesita con urgencia mostrar resultados. De hecho, fue el propio canciller Francisco Pérez Mackenna quien impulsó entre países vecinos la idea de coordinar esfuerzos para enfrentar la expansión de delitos transnacionales. Así, el jueves pasado se organizó una cumbre internacional de seguridad, la cual estuvo integrada por Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. En la instancia, las autoridades reconocieron que la delincuencia se ha consolidado como una de las principales amenazas. Con todo en consideración, desde el mundo de los expertos, la iniciativa se ha valorado de manera positiva. Así lo indicó el académico del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, Claudio Garay.
Creo que la noticia de esta cumbre de Gama Seguridad ha sido lo más destacable, lo más importante en el materia de la seguridad internacional.
Dentro de los acuerdos alcanzados por los países vecinos se encuentra la conformación de un grupo de trabajo integrado por las entidades competentes de cada nación, la cual debería ser concretada durante los próximos meses.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Y tras recientes hechos de violencia en colegios, también en universidades, parlamentarios pidieron incorporar nuevas medidas en el proyecto de ley Escuelas Protegidas. El proyecto se votará de forma decisiva este martes, 2 de junio, en la Cámara de Diputados. Juan Oporto tiene todos los detalles.
Los recientes disturbios estudiantiles en el centro de Santiago, marcados por bombas Molotov en el Instituto Nacional y el ataque a la diputada republicana Javiera Rodríguez en la Universidad de Chile, han intensificado la discusión sobre cómo enfrentar estos acontecimientos. Frente a eso, desde la Cámara de Diputados manifestaron sus opiniones respecto al proyecto de ley de escuelas protegidas. Recordemos que su objetivo es establecer medidas de seguridad, orden y respeto en los establecimientos educacionales para prevenir la violencia escolar y el porte de objetos peligrosos. En esa línea, si bien considera que es una ley que podría significar algún avance, el diputado independiente PRO-PPD, Jaime Araya, criticó al gobierno de que no presente un foco integral en el proyecto que se preocupe de la crisis de salud mental de los estudiantes.
Porque aquí lamentablemente el gobierno opta por la vía fácil, que es confundir y reducir cualquier tipo de manifestación o muestra de descontento a hechos de violencia, y eso no es así. Entonces, mientras no tengan la responsabilidad y la seriedad para abordar problemas que son complejos, es muy poco probable que una ley como la que acabamos de aprobar vaya a servir.
Tras encontrarse en tercer trámite, el proyecto de ley de escuelas protegidas vivirá una jornada clave este próximo martes 2 de junio desde la Cámara de Diputados. Si se aprueba, se convertirá en ley, pero si se rechaza, tendrá que enfrentarse a una comisión mixta.
La información está primero en Radiograma. Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Uno de los anuncios que se espera realizará el presidente Kast de la cuenta pública y tiene relación con las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Si bien la propuesta fue respaldada por el ministro de la Vivienda, Iván Puduje, el mundo municipal ha levantado inquietudes. Sebastián Catalán con el informe.
Gran debate ha generado las modificaciones impulsadas por el gobierno a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la cual busca reducir las restricciones regulatorias para la construcción de edificaciones, tanto en las grandes ciudades como en zonas de catástrofe. El plan liderado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, busca bajar los costos de acceso a la vivienda junto con la reactivación del rubro de la construcción, a través de la reducción y o eliminación de reglamentación que eleva el precio de las viviendas. Algunas de estas medidas buscan aumentar la cantidad de hogares sin modificar las actuales densidades y condiciones de edificación de los planes reguladores existentes, disminuyendo de 4 a 2 los habitantes por vivienda en todo el territorio nacional. Las medidas alertaron a los alcaldes de las distintas comunas de la capital, debido a la preocupación de que esta modificación prolifere el aumento en la construcción de los megaedificios, conocidos popularmente como guetos verticales. Para el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, estas modificaciones no aportan a las comunas debido a las desregulaciones inmobiliarias y los problemas que conllevan estas.
Estamos muy en contra de esta liberación de la densificación, porque La Cisterna está muy complicada por los problemas de colapso de alcantarillado, de potencia eléctrica, de potencia de agua.
Para el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, estas modificaciones alteran la densidad demográfica en Ñuñoa de manera irracional, sobre todo en zonas que no aguantan mayor cantidad de residentes.
Inmediatamente nosotros mandamos las observaciones al Ministerio de Obras Públicas con los detalles técnicos de por qué no estábamos de acuerdo y esperamos que el gobierno retroceda en esto.
Por su parte, el gobernador metropolitano Claudio Rego afirmó que es importante planificar una ciudad donde se generen espacios de protección al medio ambiente y resiliencia frente a los fenómenos naturales, por lo cual manifestó preocupación por el aumento en las densidades propuestos por este cambio.
Una ciudad que no se planifica termina generando guetos y termina generando graves problemas de segregación y también de falta de calidad de vida. Por eso que hacemos un llamado al gobierno a conversar con todos los actores.
Así, desde el mundo de los municipios estarán atentos a los lineamientos que podría anunciar el presidente en torno a la agenda del Ministerio de Vivienda.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Y tras la aprobación de la ley de reconstrucción de la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta uno de los desafíos más complejos en su gestión, que es corregir el deterioro de las cuentas fiscales sin frenar la recuperación económica que busca impulsar el gobierno.
El primer informe de finanzas públicas de la administración del presidente Kast reveló un escenario más estrecho de lo previsto.
El déficit estructural cerró 2025 en 3,7% del Producto Interno Bruto, muy por sobre la meta vigente, mientras que las proyecciones muestran menores ingresos fiscales, mayores gastos comprometidos y una deuda pública que podría superar el 46% del PIB hacia 2030.
Ante este panorama, Hacienda ya implementó medidas de contención y eficiencia del gasto por más de 1,3 billones de pesos. Según el Ejecutivo, sin estos ajustes, el déficit y la presión sobre la deuda serían aún mayores. Sin embargo, el informe también reconoce que será necesario profundizar las medidas correctivas durante los próximos meses.
El nuevo escenario ya comenzó a impactar la principal apuesta económica del gobierno. La denominada Ley Miscelánea o Plan de Reconstrucción Nacional deberá enfrentar modificaciones durante su tramitación en el Senado. Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo figuran reducir de 25 a 20 años la invariabilidad tributaria para ciertas inversiones y revisar el crédito tributario al empleo, una de las iniciativas más costosas de este proyecto.
Para el economista y socio de PKF, Héctor Osorio, los recortes anunciados por Hacienda contribuyen a enfrentar el escenario actual y entregan una señal de responsabilidad fiscal.
de las herramientas con que va a contar el ministro en primer término y el ejecutivo en general van a ser potentes para lograr ciertos elementos de activación económica. Los recortes que se plantean a mí me parece que son de ayuda significativa. Cuando tenemos un nivel de endeudamiento mayor, el costo marginal de la deuda es más alto.
Una visión similar tiene William Díaz, economista y socio director de Capital Reputacional. A su juicio, una vez aprobada la ley de reconstrucción, el gobierno contará con mayores herramientas para enfrentar las restricciones fiscales. No obstante, advirtió que, en el corto plazo, la contención del gasto aparece como la principal herramienta disponible para corregir el rumbo de las finanzas públicas.
Y una vez aprobada la ley de reconstrucción, eso va a generar recursos, pero lo más importante es generar un movimiento en la actividad económica. Eso es lo único que garantiza que tengamos recursos, los recursos suficientes para poder financiar el gasto. Esta es la única herramienta que tienes. No es que sea la mejor o la peor, es la única.
Mientras avanza la discusión de la reforma económica, todas las miradas están puestas en el decreto de política fiscal que el gobierno presentará en los próximos meses. Allí, Hacienda deberá fijar la hoja de ruta para reducir el déficit, contener el crecimiento de la deuda y recuperar la sostenibilidad de las cuentas públicas durante los próximos años.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.